Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, viernes 9 de octubre del 2015. Hoy por fin volvemos a tener fútbol, que ya lo echábamos de menos. A partir de las 9 menos cuarto, en el Estadio de las Gaunas, España-Luxemburgo. Con un puntito estamos ya clasificados para la Eurocopa, aunque tenemos que ganar porque obviamente somos mejores. Como nos contaba anoche Raez, jugará Casillas en la portería y la gran duda es saber quién va a jugar de 9. Veremos si lo hace Paco Alcácer o si juega Álvaro Morata. El que va a ser titular seguro es Gerard Piqué en defensa. Ha habido durante toda la semana una iniciativa en Logroño para aplaudir al central de la selección, pero visto lo visto ayer en el entrenamiento, esta noche van a volver a escucharse pitos a Piqué, porque ayer ya los escuchamos en el entrenamiento. Así lo decía anoche Vicente del Bosque en El Larguero.
Ya sabemos que la inercia de las cosas, la tendencia, pues es difícil pararla y nada, seguimos en el RQR. Hoy era el campo prácticamente más de la mitad de espectadores, mucha gente joven, no digo que sea inducida, pero sí un poco guiada. Eso. Y se enzarza en una tontería que no tiene ningún sentido, no sé si por catalán, por jugador del Barça, en fin, ya sí, cada uno tendrá su propia opinión.
Es una moda, dice Del Bosque, una tendencia, a ver si la moda pasa de largo. Porque es evidente que pitar a Piqué es pitar a tu selección, a tu equipo. Y ayer a Piqué le afectaron los pitos en el entrenamiento, o por lo menos eso parecía viendo las imágenes en televisión. Bueno, hoy juega España, hoy también juegan muchas selecciones buscando la clasificación para la Euro. Y ayer lo hicieron algunas, sorprende por ejemplo la derrota de Alemania en Irlanda. Los alemanes tendrán que sacar un empate la última jornada para sellar su pase a Francia. Sí lo hizo Portugal, ganando 1-0 a Dinamarca, y han quedado liberados, por ejemplo, Thiago y Cristiano. Y en los partidos de clasificación para el Mundial, en las eliminatorias sudamericanas, hay que decir que perdió Brasil ante Chile 2-0, y Argentina también perdió en casa 0-2 en el Monumental ante Ecuador. Y en partido amistoso, Francia le ganó a Armenia 4-0, con dos goles de Benzema, pero el delantero del Real Madrid se marchó lesionado. Ha confirmado la Federación Francesa que tiene una rotura muscular de grado 1 en los isquios de la pierna izquierda. Benzema abandona la concentración de Francia. Y Mario Torrejón, el rebote que tiene Madrid es tremendo, sobre todo con Deschamps.
Sí, sí, es monumental, luego te lo explico un poquito más, pero el enfado y la indignación es monumental porque creen que Deschamps, con las declaraciones previas al partido de Francia, más o menos insinuando que el que no pone a Benzema los 90 minutos es poco menos que un iletrado o que es un tipo que no sabe mucho de esto del fútbol. Creen que ha actuado, en el Real Madrid creen que Deschamps ha actuado con arrogancia e irresponsabilidad, lo creen en el Real Madrid, y irresponsabilidad porque han desoído las indicaciones que decían que Karim estaba al límite de una lesión muscular y que poner 80 minutos era una imprudencia, que marcara dos goles. Y como te digo, luego te explico un poco más, te amplío un poco más, pero indignación en todos los estamentos del club con Deschamps por la manera tan arrogante e irresponsable de actuar en el caso Karim Benzema.
Rebote tremendo en el Madrid. Por cierto, ayer fue operado Luciano Vietto, el delantero del Atlético de Madrid, de apendicitis. Esto entre pitos y flautas, recuperación y tal, más o menos va a estar un mesecito de baja el argentino. Asunto FIFA. Después de todo lo que pasó ayer, luego nos va a explicar Jordi todos los detalles, pero bueno, después de la suspensión ayer a Blatter y a Platini, hoy es día de recursos de reacción de los afectados. Ambos recurren para conseguir sus objetivos. Blatter quiere poder defenderse del FBI y de la Fiscalía de Suiza desde dentro de la propia FIFA, y Platini quiere presentarse a toda costa a la presidencia de la FIFA, y la suspensión se lo complica mucho. Así que en estos días los dos recurren. Y en el caso Messi, después del comunicado anoche del Barça apoyando al jugador, hoy Messi ha escrito en sus redes sociales un mensaje enigmático. Está en el sofá de su casa con la muleta. Es un mensaje en Instagram. Digo que está en su casa, en el sofá con la muleta, y dice: así estoy yo. H, puntos suspensivos. Puede ser harto, hasta las narices, o puede ser cualquier cosa. Pero bueno, el caso es que Messi empieza a estar ya muy cansado y siente que hay una persecución contra él, una campaña contra él. y el rebote de Messi también es importante. Luego lo vamos a ampliar. Fuera del fútbol, anoche volvió a repetirse la historia. Los Celtics ganaron al Real Madrid en el Palacio de los Deportes. Cuando digo que se repitió la historia es que se repitió hasta el resultado de hace 27 años porque perdió el Madrid 96-111. Este es Felipe Reyes.
Esto es puro espectáculo, es la NBA y los partidos pues están hechos para el público. Para mi gusto, pues un poco largos. Ellos la segunda parte pues, han jugado mejor que nosotros. Hemos aguantado creo que bastantes minutos jugándoles de tú a tú. Lo que pasa que al final no puede ser, ellos han jugado más físico, han defendido mejor y han ganado el partido.
Bueno, lo importante es que la gente al final se lo pasó bien, los que fueron al Palacio. Y a partir de ahora, a disfrutar con la Liga Endesa ACB, que comienza ya este fin de semana, mañana ya con los dos primeros partidos. Además, este fin de semana tenemos motos y coches. Hace solo unos minutos han terminado los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Ha diluviado, así que no ha valido para mucho. El mejor tiempo ha sido para Felipe Massa, Alonso ha sido quinto, pero es que solo 8 pilotos han acreditado tiempos. Y las motos son en Japón. Parece que de momento no le duele mucho el hombro a Jorge Lorenzo porque ha marcado el mejor tiempo en MotoGP. Segundo Pedrosa, séptimo Marc Márquez y octavo el líder del mundial Valentino Rossi. Y nos queda el tenis para completar la portada. Ya tenemos a Nadal y a Ferrer en semifinales del torneo de Pekín. Nadal ha ganado en 2 sets a Jack Sock y Ferrer ha hecho lo propio frente a Jensun Lu. Y en el cuadro femenino también ha ganado Garbiñe Muguruza a Sanz y ya está también en semifinales. Son las 3 y 12, esto es Ser Deportivos, hasta las 4, aquí, Deporte Láser.
Hay un día muy importante para todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. Día de la Fiesta Nacional, el Día de Todos, Gobierno de España. Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 8 de noviembre, Arona, Tenerife. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion. Proveedor oficial Fuensanta, agua minero medicinal desde 1846.
Cuarto, España-Luxemburgo, desde las 8:15 en Carrusel Deportivo. Con un punto vamos a estar ya clasificados para la Eurocopa de Francia, aunque vamos a ir a ganar porque somos mejores. Evidentemente hay que ir a ganar a Luxemburgo. Enseguida le voy a preguntar a Javi Raez la última hora del partido. Antes, quiero que escuchéis a Xavi Hernández.
Creo que es el momento adecuado para que lo piten menos y lo respalden más. Al fin y al cabo está representando a la selección, él quiere ir a la selección. Y los que lo pitan son los aficionados del Real Madrid por el hecho de aquellas palabras en el Camp Nou. Pero nada más, nada más. O sea, Piqué es un futbolista extraordinario y marca diferencias tanto en el Barça como en la selección. Uno de los mejores centrales del mundo y lo va a seguir siendo. Creo que deberían tenerle más respeto.
Una entrevista con los compañeros de Eurosport. Creo que deberían tenerle más respeto. Y Xavi Hernández le conoce de tantos y tantos años. Javier Raez, Logroño, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas tardes.
Aunque no queramos alimentar la polémica, que de verdad, yo personalmente no quiero y yo creo que no quiere nadie, sigue siendo la noticia en estas últimas horas antes del partido. Acabamos de escuchar a Xavi, ayer también fue muy claro Vicente del Bosque, y sobre todo vimos la carita que tenía Piqué después del entrenamiento, ¿eh?
Sí, yo en hora 25 justo estaba entrenando España y parecía en los rondos que el tema estaba, si no finiquitado, estaba un poco escondido. Pero luego tuvo que volver a llamar a Óscar Ejido y decirle, chico, aquí hay una pitada enorme a Gerard Piqué. Es lo que pudimos comprobar en el entrenamiento, cuando tocaba a Gerard Piqué en el partidillo de entrenamiento, pues la mayoría le pitaba. Luego un sector, como siempre, cuando se crea esa dicotomía, se crea ese plebiscito que decía Piqué, Piqué, pero la verdad es que le pitaron. Y yo ayer, por primera vez, le vi a Gerard Piqué tocado, ¿eh? Se sentó en esas neveras de plástico donde se refrescan los futbolistas, le vi con la mirada perdida, vino Javier Miñano, el preparador físico, y hizo una cara antoña. Fue el primero en abandonar el terreno de juego después de ese entrenamiento y el público le silbó. Detrás iba Busquets, su amigo y compañero de equipo, e hizo un gesto con la mano derecha como mandando a Freddy Espárragos a la grada por pitar a Gerard Piqué. Y luego le dio la zona mixta cuando se marchaba al autobús. Por cierto, creo que hay una imagen de Gerard Piqué en la que le hace a un compañero hace una broma y el que no estaba para bromas pues le hace una peineta. Bueno, en fin, la verdad es que lo que podía haber sido y debería ser una fiesta, pues se convirtió en un problema, ¿no? La gente se fue tocada, hablamos con algunos futbolistas y nadie lo entiende. Pasó en León, pasó en Oviedo y pasa aquí también en Logroño. No sé si es que la gente se aburre, no sé si es porque Piqué, como dice Xavi, es que es un tema del Real Madrid, no sé por qué será, yo no sé la historia, no sé, porque a la gente le cae mal, porque sus bromas no se entienden, porque el chaval se ha expresado mal, porque él lo hizo mal en su día, por lo que sea. Pero al final la perjudicada es España, porque pinchas a un futbolista que entrena con España y juega con España.
En fin, Javi, por centrarnos en lo deportivo, la única duda, lo decíamos ayer en el larguero, es quién va a jugar arriba, ¿no? Si Morata o Alcácer, lo demás parece que está bastante claro.
Bueno, yo creo que más Isco o Fábregas, porque lo de arriba va a jugar Morata y luego jugará Alcácer en Kiev, va a dar minutos a todos los jugadores, jugará Iker Casillas, Juanfran, Piqué, Bartra, Jordi Alba, con Busquets, Thiago, Isco, Cesc Fábregas, Pedro Silva y Morata. Esa es la idea que tiene Vicente el Bosque y es lo que va a plasmar. Por cierto, déjame que te cuente dos detalles. El primer detalle es que Ángel María Villar está comiendo con la delegación de Luxemburgo en las bodegas. Las bodegas franco-españolas aquí en Logroño. No ha entrado por la puerta principal, lo ha hecho por otra puerta y lo ha hecho un poquito antes para que no le filmaran las cámaras. No sé si al final lo ha conseguido o no, pero da igual, porque hoy se le verá en el palco del partido, claro. Aquí en Las Gaunas. Y el segundo detalle, ya te contará Mario, que aquí a la gente se la cuida, a la gente, a los futbolistas se le cuida. O sea, que lo que ha pasado con Karim Benzema y el cabreo tiene el Real Madrid con razón con Didi de Sams, el técnico galo, aquí en España, afortunadamente, eso no pasa. Sergio Ramos estaba tocado, se fue para casa. El que tiene algún problema se queda sin jugar o está bien dirigido por los médicos, por Cota o por los fisios, con Miguel Gutiérrez a la cabeza, y eso evidentemente aquí no pasa. Así que, bueno, ensalcemos a la federación, al menos en aspecto táctico y técnico, con la bueno, el cuidado de los futbolistas, en cada una de las concentraciones en las que está Vicente del Bosque.
Eso es. Un abrazo, Javi, hasta luego.
A vosotros, chao.
Luego te escuchamos a las 8:15 en Carrusel Deportivo, a ti y a Romero y a todo el equipo. Director del diario AS, Alfredo Relaño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues parece que la moda esta de pitar a Piqué sigue, como dijo ayer del Bosque, ¿eh?
Sí, sí, vivimos un tiempo muy de modas, ¿no? Que hay mucha facilidad de imitación de cualquier cosa sin saberse por qué, ¿no? A mí es un tema que me desagrada. Ver pitar a un jugador del equipo propio siempre hace rarísimo. Lo hemos tenido aquí con Casillas no hace mucho. Es una cosa que está un poco... Es como una especie de contradios en el fútbol, ¿no? Sí. En este caso, sabe peor porque se enmaraña el tema Madrid-Barça, que me parece un tema, y el tema España-Cataluña, que me parece otro tema distinto, ¿no? Yo creo que esto empezó por los madridistas de León, ¿no? Después de lo de Kevin Roldán y tal, pero ya se ha ido amarañando. Me gustó lo que hizo Piqué en ese sentido un día, cuando hizo esa comparecencia, y se paró. Dijo que jugaba bien, que él era muy antebeísta, que no sé qué, si os acordáis, aquello que Casillas me mandó flores el día. Dije, pues te agradezco, pero ojalá os metan cuatro, ¿verdad? Pero que en la selección jugaba tan a gusto y que era un tema diferente. Y bueno, lo que tenemos es que esto ya no sé cuándo va a terminar. Sí, cada partido que pasa esperamos que disminuya, pero visto el entrenamiento de ayer no fue así, hubo división de opiniones, más o menos, ¿no?
Sí, además lo acaba de contar ahora Javier Reza, Alfredo. Él ayer estaba fastidiado, porque yo creo que después de esa comparecencia que tú decías, él esperaba que por lo menos el temporal amainara un poquito y vio que no. Yo le vi un poco, no sé si depre, pero sí un poco fastidiado, ¿eh?
Fastidiado, quizá. También es verdad que Piqué, así como le agradezco que separara los dos temas, porque el tema Madrid-Barça me parece abarcable y incluso sano en lo que tenga de rivalidad controlada, y el otro me parece más venenoso, más difícil, pero también es verdad que Piqué se ha distinguido mucho en las cuestiones estas del Madrid, ¿no? Vamos a ver, yo recuerdo, digamos, entre comillas, gamberros que han tenido los dos, Juanito, Stoikov, y no recuerdo que ninguno de los dos haya sido tan insistente, ¿sabes? En que lo de Piqué, claro, el madridista que es un poco picón, pues Piqué le da motivos para picarse continuamente, ¿no? Porque es una vez y otra, y casi parece un tertuliano de estos, de esos programas que se meten continuamente. Yo no recuerdo, sinceramente, en el tiempo que yo viendo el fútbol, que un futbolista tan insistentemente, he visto bastantes atacar a otro equipo y ser inoportunos, pero claro, Piqué lo hace tanto y nunca tenía. Yo creo que lo podía haber cerrado en León, sinceramente. Cuando después le preguntaron, y dijo un poco que si lo haría otra vez, dijo que sí, que lo haría otra vez. no le hubiera costado nada decir, hombre, fue una broma, y si una broma pues se ha caído mal, pues la verdad que no la repetiría, porque no, si pudo hacer eso en ese momento, no le salió, pues porque no lo siente y no me gusta tampoco ser muy prudente. Y claro, esto, donde vaya hay muchos madridistas, no hace falta que vayas a Logroño, no hay más que ningún sitio, pero si vas a Logroño normalmente la mitad del campo va a ser como será en Alicante, como fue en León, es un poco la mitad del país es de Madrid, ¿no? Y le aplaudirán los del Barça, porque así, si hay división de opiniones, por lo menos ves que ya no es una cosa por el separatismo o por tal, sino que es una cosa por un jugador del Barça que hace frecuentes declaraciones, digamos, despectivas o irónicas contra el Madrid y que enfada. Pero sobre todo es una moda tonta que va a tardar en pasar.
Digo, bueno, las modas pasan, a ver si está...
Aquí está, a lo mejor pasa cuando Piqué cumpla años, se retire de la selección, ¿no? Que dure ahí en la selección, pero... Se está prolongando mucho.
Oye, por hablar un poquito del partido, está claro que...
Pero una cosa, yo creo que sí, tenemos que tener claro que los pitos son, entiendo yo, por el Madrid, ¿no?
Yo entiendo que también, que el tema político queda a un lado. Que se le pita, además justo fue cuando dijo aquello de Kevin Roldán.
Exacto,
y tal.
Y no se pita ningún otro Barça, y además, si él no hubiera dicho lo de Kevin Roldán, esto no hubiera pasado, con toda seguridad. No pasó, también empieza, pero ya se, como él se lo ha visto, pero tampoco se ha significado tantísimo. Ya están manifestaciones en las que están cientos de miles de barceloneses. Yo no sé cuál será su voto, pero no está distinguiéndose más allá de, por ejemplo, Guardiola sí se ha distinguido mucho en la línea, sí, digamos, separatista, pero Piqué no creo que tanto, ¿no?
Digo que por hablar un poquito del partido, está claro que a Luxemburgo hoy le vamos a ganar porque somos mejores. La pregunta es si nos va a enganchar la selección jugando bien, como aquel día de Eslovaquia, que nos venimos un poquito arriba, o si veremos el tostón de que aquel partido con el churrigol de Mata ante Macedonia.
Sí, bueno, yo espero que sí, que se juegue bien. Normalmente tiendo a ser optimista, hay jugadores que están muy bien. Parece que va a ir, que vuelve Thiago, ¿no? Que es un jugador que venía, era como uno de los que era un relevo natural de la primera guardia de este equipo magnífico que algunos se han tenido queriendo. Yo espero que sí, jugadores con buen pie, ¿no? Está Silva, está tal, a ver Morata o Alcácer como delanteros, si por si no funcionan. Bueno, yo supongo que sí.
Muy bien, pues luego lo comprobamos en Carrusel a partir de las 8:15. Un abrazo, Alfredo.
Muy bien, un abrazo.
Estás escuchando CES Deportivos. Y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlos Francino. Cadena CER. Pino Madaloni nació en Escampia, un violento barrio de Nápoles donde la camorra es un modelo de vida para muchos jóvenes. Por eso, cuando en Sydney ganó el oro en judo, sintió que aquel triunfo pertenecía a su barrio, y especialmente al gimnasio que su padre fundó para dar a los jóvenes de Escampia un futuro mejor.
La medalla de oro de Pino Madaloni.
Aquella medalla era de los que comienzan la carrera muy por detrás de la línea de salida. Este domingo a partir de la 1:00 p.m, 1:00 menos en Canarias, judo contra la camorra en Acento Robinson. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Cadena SER, con el patrocinio de Ford. Go Partners.
Bueno, hoy el partido de España, pero hay más partidos de otras selecciones. José Palacio, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubiano.
¿Qué destacas?
Pues para esta noche, sobre todo, que se puede clasificar Suiza en el grupo de Inglaterra, en el grupo E. Ya está clasificada Inglaterra, que puede hacer la fase de clasificación perfecta, pero los suizos les basta con ganar a San Marino, la última de su grupo, para sellar el pase. También se disputa el grupo G. Se disputan la segunda plaza Rusia y Suecia, los rusos que juegan a domicilio ante Moldavia y los suecos a domicilio ante Liechtenstein. Todo apunta que los dos ganarán y se lo van a jugar el último billete en la última jornada, la del próximo martes. Y sobre todo destacar lo que tenemos mañana. Mañana se la juega, el primer match ball lo va a tener Holanda, va a jugar a domicilio ante Kazajistán a las 6:00 p.m. Holanda, recordamos que está ahora mismo cuarta, ahora mismo no jugaría la Eurocopa. El que ocupa el tercer puesto es Turquía. Turquía tiene dos partidos bastante difíciles, Rubiano. El primero es mañana contra la República Checa y el siguiente va a ser contra Islandia. son las dos selecciones, que son primera y segunda del grupo, pero claro, son las dos que están ya clasificadas, así que en teoría lo van a tomar con más calma, y lo que necesita Holanda para al menos llegar a ese puesto de playoff es que Turquía empate o pierda alguno de los dos partidos, porque ahora mismo le saca dos puntos, y los holandeses ganan a dos, así que estaríamos ante una Eurocopa prácticamente clara sin Holanda. Y sobre todo también destacar, Rubiano, que anoche comenzaron la fase de clasificación para el Mundial de Rusia en Sudamérica, y que tuvimos dos sorpresas, porque tanto Brasil como Argentina perdieron. Quizás lo más destacable es la derrota de Argentina, porque jugaba en casa en Buenos Aires. Hacía 22 años que no perdía Argentina en casa, y lo hizo ante Ecuador, una selección que dejó muy mala imagen en la Copa América, pero que ayer le ganó 0-2 con goles de Erazo y de Felipe Caicedo, jugador del Español. Echó mucho de menos a Leo Messi, como es normal, la selección albiceleste, que hizo muy mal partido. Y Brasil perdió 2-0 ante Chile, ante la actual campeona de América. Jugó muy bien Chile, sobre todo con un enorme Alexis Sánchez, que marcó el segundo tanto, y otra selección que echó de menos a su líder, a Neymar, que ya sabes que no puede jugar con esos dos partidos de sanción que tenía todavía de la Copa América. Y también otra mala noticia para Dunga es la lesión de David Luiz, el central del Paris Saint Germain. Se hizo daño en la rodilla izquierda, y veremos si puede llegar también a ese partido de Champions ante el Real Madrid.
Bueno, pues todo eso en cuanto a las selecciones. Hasta luego, Palacio. Claro. Ahora recordaremos la lesión de Benzema. Pero antes, asunto FIFA. Después de que ayer se produjera la tormenta, Jordi Martí, Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy es el día después y el día en el que llegan los recursos de Blatter y Platini.
Sí, el propio Blatter, ¿no?, ha presentado un recurso contra la sanción. Ya sabes, esos 90 días de suspensión. Blatter dice que el trato que recibe es injusto, dice que no se le ha escuchado y por ello entiende que hay disconformidad con esa sanción. Lo que no dice Blatter es que su propio comité de ética permite saltarse ese derecho a explicarse, ese derecho de audiencia, si concurren pruebas confidenciales o testigos protegidos. No vaya a ser que sea el caso. También Michel Platini ha confirmado que va a recurrir la sanción, y en cualquier caso hay que recordar, Ángel, que el recurso no paraliza la suspensión.
Además, se multiplican las voces de Jordi ante la FIFA pidiendo una reunión urgente ante la situación tan grave, claro, que hay ahora mismo.
Bueno, tanto es así que según un despacho de la agencia Reuters, la FIFA se estaría planteando retrasar las propias elecciones previstas para finales de febrero, y quedarían en agenda esas elecciones pendientes de esa reunión urgente a la que te refieres. Hoy esa reunión urgente para la FIFA, porque concurren circunstancias excepcionales, la pide el presidente de la Confederación Asiática de Fútbol. También la solicita el propio David Hill, vicepresidente de la FIFA y representante de la Federación Inglesa. Veremos si Blatter, veremos si la FIFA atiende a esa petición de reunión urgente antes de que se celebren y se fijen las elecciones.
Petición de reunión urgente que podría convocar en un retraso de las elecciones.
Eso es. Y una última cosa, hay luz verde a nuevas extradiciones. Hoy mismo el gobierno suizo ha aprobado una nueva extradición a Estados Unidos, en esta ocasión de Costas Tacas, secretario antiguo de la Federación de las Islas Caimán, fue detenido con otros 6 miembros de la FIFA en el pasado mes de mayo.
Así está el tema. Un abrazo, Jordi.
Igualmente.
Y nos queda el caso Messi. Ya os contábamos ayer que la abogacía del Estado volvió a meter a Messi en el charco y la fiscalía la había exculpado, pero la abogacía le pide 22 meses de cárcel por presunto fraude fiscal. Adrián Alves, Barcelona, de nuevo, buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buenas.
¿Se puede explicar el mensaje de Messi en Instagram hoy que decía "así estoy yo, H, puntos ofensivos"?
Bueno, es complicado. La H puede ser de harto, como decías, pero también puede ser de Hacienda. No es descartable que Messi haya querido mandar hoy un mensaje, después de todo, a la agencia tributaria. El caso es que en la foto aparece él tumbado en el sofá y con este mensaje "así estoy yo, H". Nadie nos aclara de qué es esta H, y entre las especulaciones pues está la que te digo, que la H es de Hacienda.
Él siente que hay una campaña en su contra.
Sí, en su entorno están muy hartos, muy cansados de todo, y tienen la sensación que hay alguien interesado en que se vayan del país. Esta es la frase que nos dicen, que la sensación es que son víctimas de una persecución y que parece que hay interés en que el jugador se marche de España. Eso es algo que ahora mismo ni mucho menos se ha planteado Messi, marcharse de España y del Barça, pero su entorno está harto de todo esto.
Un abrazo, Adrián. 3:30, Ser Deportivos.
94.4 FM, Cadena Ser. En Getafe 3, los peques de la casa son los protagonistas.
Ven a Getafe 3 y disfruta los viernes y sábados por la tarde de las mejores actuaciones para niños. Cuentacuentos, payasos, magos, ¡no te lo puedes perder!
Más información en getafe3.com. Salidas 14A y 15 de la A42. Metro Sur Parada Conservatorio. Centro Comercial Getafe 3. Tan cómodo, tan próximo a ti.
Es el momento de decidir su educación, una elección de la que dependerá su forma de ser y su capacidad para afrontar el futuro. Colegio Bilingüe Alucema, en Fuenlabrada, un proyecto de innovación educativa donde el protagonista es tu hijo.
Visit us in colegioalucema.es. Cry together.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Os voy a contar el fin de semana apasionante que tenemos con el comienzo de la Liga Endesa FB, la Fórmula 1, las motos, en fin, que tiene una pinta espectacular, aparte de los partidos de selecciones. Pero hemos dejado, Mario, el tema Benzema.
Sí.
Lo hemos contado en la presentación del programa, la lesión que tiene el francés y sobre todo, porque la lesión al final es grado 1, isquiotibiales, no es grave. No,
bueno,
es grave.
Es una roturita que por poco claro. Grave que sea, te quita 2 semanas de la competición seguro. Y bueno, veremos, porque mañana van a hacer pruebas otra vez y se confirmará que es grado 1 o se dirá que es más grave, ya veremos, depende de lo que salga mañana. Es verdad que, bueno, aunque no sea una lesión de tal 4 meses fuera,
claro.
Ya son 2 o 3 semanas para un jugador que estaba en plena forma, pichichi del equipo, titular indiscutible, pese a que le cambiaba en todos los partidos Rafa Benítez. Y en el Real Madrid, bueno, yo estoy hablando con mucha gente en el Real Madrid esta mañana, desde el vestuario hasta las oficinas, y lo que puedo extraer como conclusión de todo lo que me han contado es que la indignación es enorme, con sobre todo la actitud de Deschamps, del seleccionador francés, porque dicen en el Real Madrid que alguien de la categoría del seleccionador de Francia, en este caso es Deschamps, no puede actuar con la arrogancia que actuó en la previa del partido, diciendo que él no va a cambiar a Benzema.
Sí, cuando él decía, en referencia clara a Benítez, que claro, a Benzema no le iba a quitar.
Que no le iba a quitar, poco menos decir que si le quitas a Benzema no sabes de esto, ¿no? Más o menos es lo que vino a decir. Eso ya había indignado al Real Madrid antes, por esa, digo, arrogancia con la que se expresó Deschamps, todo en palabras de fuentes del Real Madrid. Y la irresponsabilidad con la que ha actuado después, que es en un partido contra Armenia, en el que no se jugaba absolutamente nada. Ya había marcado un gol Karim Benzema, después marcó el segundo justo en la jugada en la que se lesionó. Y es irresponsable que, según el Madrid, que tenga 80 minutos dentro del terreno de juego. ¿Por qué? Porque Benzema estaba al límite de una lesión muscular, y eso es algo de lo que el Real Madrid sí que había informado a la Federación Francesa. Dicen en el conjunto blanco que Benítez, que todos sabemos que es muy meticuloso, tiene controlados todos los detalles en cuanto a datos de los futbolistas, de cómo están, que los cambios no son porque sí. Yo no creo, sinceramente, y esto es opinión mía, que solamente Benítez haya cambiado a Benzema por tema muscular o porque estuviera al límite de una lesión. Yo creo que la ha cambiado también por cuestiones tácticas, y me parece normal para ser entrenador.
Si no, además lo hubiera dicho el lunes, ¿no?
Exactamente.
Mira, es que estaba tocado.
Efectivamente, o sea, yo creo que también le ha cambiado muchas ocasiones por cuestiones tácticas, pero que también le estaba dosificando, y por eso hace los cambios seguramente Rafa Benítez tan pronto. Que hay informe médico del Real Madrid a todas las selecciones, a todos los seleccionadores, y que en el caso de los que están a ese límite, en ese límite de lesionarse, que hay varios, no solamente Karim Benzema, se ha contactado con los fisios directamente de las selecciones para explicarle cómo se están tratando, qué están haciendo y cómo llevarles, incluido la selección, y cómo dosificarles, que están siendo especialmente cuidadosos con esos casos, y que aunque ha habido contacto con las federaciones, la Federación Francesa, pues poco menos que se lo ha pasado por ahí, ¿no? Pues como se dice, por el con triunfo, ¿no? Pues nunca mejor dicho, además, en este caso. Pues sí, que no ha hecho demasiado caso. Que además en la previa ya Karim avisó porque no entrenó del todo bien, aunque aún así la Federación Francesa informó de que no era absolutamente nada, que no era simple cuestión de precaución. Luego, evidentemente, se ha visto que no. Así que la indignación iba más en aumento. La rueda de prensa tan arrogante, como digo, de Sanz, hizo que la indignación aumentara un poquito más si cabía, y ya cuando se rompe en un partido contra Armenia, no nos engañemos, Armenia, un bolo de los que no valen absolutamente para nada.
¿Más un amistoso?
Pues sí, han estallado y definitivamente. Se preguntan en el Madrid quién va a ser el próximo seleccionador en manifestar que le da un poco igual lo que pase con los jugadores y con quién les pague. O sea, que le da exactamente igual, y con las advertencias que le hagan. Así que, pues sí, mucho enfado, mucho cabrón en el Real Madrid. Viene de vuelta ya Benzema, van a hacerle pruebas médicas mañana. semana y a ver si se confirma, como digo, esa rotura de grado 1 en los isquios de la pierna izquierda, y si se confirma, pues un par de semanitas no se la quita nadie.
Hoy además, hablando de fútbol y hablando de entrenadores, han presentado a Jürgen Klopp como nuevo entrenador del Liverpool. Le han preguntado si Mourinho es el Special One. Jürgen Klopp, ¿qué es? Y ha dicho The Normal One.
The Normal One.
Sí,
se van a pasar bien ahí en Liverpool también, que este es un personaje. Simpático.
Sí, sí. Es un personaje y además es un buen entrenador. Es un pedazo de entrenador que lo ha demostrado con el Dortmund y tiene que resucitar al Liverpool, que no está ni mucho menos en su mejor momento. Decía que este fin de semana, aparte de los compromisos de las selecciones, comienza la ACB y tenemos Fórmula 1 y motociclismo. Hace apenas unos minutos han terminado los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Rusia. Compañero Manu Franco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues la verdad es que ha ido bien para los españoles, pero poco significativo. Es decir, Fernando Alonso ha sido quinto, Carlos Sainz ha sido séptimo en una sesión de entrenamientos libres que ha dominado Felipe Massa por delante de Sebastián Vettel. Pero hay que tener en cuenta que ha llovido muchísimo, era de esperar, está el cielo triste aquí en Rusia, y entonces pues no es significativo de lo que pudiera pasar mañana en la lucha por la pole. Hay que recordar que Fernando Alonso probablemente salga último, porque ha tenido que cambiar varios componentes de su motor. Aquí pone Honda las últimas mejoras que tiene disponibles para ese motor del piloto asturiano, y va a salir último una vez más, otra vez por las sanciones, y a ver de qué escapa luego después de la carrera. Pero ya advirtió Fernando que esta es la última carrera en la que han hecho una mejora de este tipo, y que espera que a partir de la próxima puedan ir mejor. Pero como hemos escuchado ya tantas veces,
sí,
pues hasta que no llegue la próxima carrera a la de Estados Unidos no veremos ni podremos decir exactamente en qué consisten esas mejoras y si realmente son importantes o no.
Ayer dijo la rueda de prensa Fernando Alonso que iba a seguir 100% las dos próximas temporadas en McLaren. ¿Tú te lo crees al 100% eso?
Bueno, vamos a ver, esto vino porque un periodista inglés, que ellos son así, le preguntó que si iba a seguir el año que viene en McLaren. Fernando Alonso le dijo que si no había leído los tweets que había puesto después de la carrera de Japón. Él dijo que sí, pero que no estaba claro. Cierto es que los tweets sí que estaba muy claro, pero bueno.
Que a lo mejor no tenía Twitter.
Yo creo que
inglés.
Es probable que no tuviera Twitter. El enviado especial del Telegraph de Londres seguramente no tuviera Twitter, pero lo que sí te digo es que yo creo que Alonso va a seguir, él tiene ganas de seguir, tiene 2 años más de contrato y su intención y lo que quiere es seguir. Pero hay que tener en cuenta una cosa, lo que no creo tampoco es que Alonso vaya a seguir un año más como este. El año que viene tiene que mejorar el coche, yo creo que va a mejorar. Él mismo dijo ayer que el McLaren el año que viene será uno de los coches top, que también estaba seguro al 100%. Y si eso es así, pues continuará el año que viene y otro más. Pero si tiene un coche tan lento como el de este año, pues todo puede pasar.
Un abrazo, Manuel.
Abrazo a vosotros, muchas gracias.
No te pongas triste, que antes ha dicho que el cielo está triste en Rusia y que por eso llueve. Vámonos a Japón, allí está Mela Chércoles con el Gran Premio de Motociclismo. Hola, Mela, buenas tardes.
Uy, sí, Rafa, buenas noches aquí. Ahora el cielo está oscuro, pero durante el día ha estado alegre, dominaba el sol sobre las nubes. Lo malo es que sigue habiendo previsión de lluvia para el domingo. Aún así, hoy hemos visto que...
No has hecho la danza del seco, que te lo dijimos el otro día.
Que la haga Lorenzo, que es el que la tiene que hacer, porque le va mejor a él que a Valentino, sin duda alguna, la lluvia. En Tabule sí que está funcionando este año la danza de la lluvia. Y lo bueno es que hoy en seco Lorenzo ha demostrado que el hombro no le va a frenar, a la hora de intentar pelear por otra victoria. Ha conseguido un mejor tiempo, tanto en los libres de la mañana como en los libres de la tarde. El segundo, el cómputo de tiempo, ha sido Dani Pedrosa, una décima. Pero ojo, es que Lorenzo ha dejado a Valentino Rossi a 8 décimas de distancia. Un Valentino que solamente ha podido ser octavo en el día de hoy, con problemas a la hora de montar el neumático blando. Lorenzo es el más rápido en una vuelta, también en el apartado de ritmo. Y ese hombro izquierdo, donde ha sufrido un esguince el pasado sábado, un esguince de ligamentos, pues no ha supuesto problema alguno. Ha salido a pista sin infiltrarse, se ha, contenido en alguna vuelta, nos ha contado, y aún así ha sido el más rápido con amplia diferencia. El que también ha tenido dolores hoy ha sido Marc Márquez, pero dice que puede pilotar la Honda, no ha sido su mejor entrenamiento, nada más que séptimo, pero está ahí. Y el que no va a poder pilotar lo que queda de fin de semana es Tito Rabat. Lo ha intentado el vigente campeón de Moto2, vigente hasta hace unas horas, porque al bajarse de la moto, dado que sufre falta de fuerza en el brazo izquierdo, el mismo lunes se rompía el radio y había intervenido y viajado a Japón para intentarlo, pues al bajarse de la moto ha convertido eso automáticamente a Johan Zarco en el primer campeón de la temporada. Vale. Es el relevo de Rabat como campeón de Moto2, sin necesidad de que compita este domingo, porque tiene 78 puntos de ventaja sobre el español. El francés, eso sí, se ha quitado presión, ha sido el más rápido por delante de Rins, y estaba, como no podía ser otro modo, felicísimo con su primer título mundialista, se va a quedar en la categoría de Moto2 el año que viene a defender título, y no lo va a hacer con el número uno de campeón, lo va a hacer con el 5 que lleva Spada. Dice que el 1 a Tito Rabat no le ha traído suerte este año y que además así le puede ayudar a ser humilde. Y bueno, pues no olvidarse que hay que currar cada día para intentar revalidar el título.
Joder, no como tú, que te pones siempre el número uno en la camiseta, que lo sé yo, que lo sé yo. ¿Cómo ha ido?
El número es el 34, el de Kevin Swan.
¿Cómo ha ido la cosa en Moto3?
Pues mira, mejor tiempo para Antonelli, los españoles mal, el mejor ha sido Navarro en novena posición, así que se tienen que poner las pilas en esta categoría. Dani Kent puede ser campeón también este fin de semana, aunque la combinación es muy complicada. Debería ganar la carrera o hacer segundo y que Bastianini, que marcha segundo, no puntuara. Así que lo normal es que el inglés se corone, si es que lo hace, porque todavía le puede dar vida al italiano con un fallo, en la semana que viene, la siguiente, en Malasia o en Australia.
Oye, ¿habrás cenado ya a estas horas? ¿Qué has cenado hoy en Japón?
Pues mira, hoy hemos cenado carne. Que conocemos un local que te ponen, bueno, pues un perolo lleno de brasas en medio de la mesa con una campana que absorbe el humo, y aún así te vas a casa lleno de humo por todas partes, de fritanga, y tiene una carne muy rica aquí, la verdad. No llega a ser de Kobe la que hemos pedido, pero está muy rica. Tú mismo la vas cocinando, le das el puntito y está muy rico. Ayer fue sushi en un restaurante típico japonés de la zona, y hoy carne. Mañana supongo que tocará sushi otra vez, así lo hacemos habitualmente, vamos alternando la carne con el sushi.
Vale, vale, un día sushi, otro día carne, me parece bien. Hasta luego, Mela, un abrazo.
Hasta luego, pasarlo bien.
Hasta luego, y nos queda el tenis. Máster de Pekín, tenemos a Nadal y a Ferrer ya en semifinales, y también a Garbiñe. Hola, Zubi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha ido pues bien, sí, la cosa, ¿eh?
Ha ido muy bien la jornada. Primero Rafa Nadal con el norteamericano Shock, jugador peligroso porque saca muy fuerte y pega fuertísimo la pelota. Perdió Rafa el primer set 3-6, pero luego enderezó la cosa 6-4, 6-3 para colarse en semifinales, donde tendrá que verse las caras con Fognini, que ganó su partido con algunos apuros a Cuevas. Después Ferrer le ganó a Lu fácil, jugador de Taipei, 6-3, 6-1, no tuvo ningún problema. Se queda a la espera de saber si Djokovic o Isner será su rival mañana en semifinales. Y Muguruza jugó un magnífico primer set, ganó a Mate 6-1, luego tuvo el partido ganado en el segundo fácil, se complicó un poquito, se fue al 5-5 para ganar 7-5, y mañana se va a ver las caras con Agnieszka Wawrzyńska, una polaca que juega muy bien al tenis, que va a ser una rival muy complicada.
Un abrazo, Miguel Ángel. Tres españoles en las semifinales de Pekín, no está nada mal, y poco a poco parece que Rafa Nadal va volviendo a recuperar su buen tenis. Y nos queda, para completar el fin de semana, recomendaros, si ya lo hacéis esto, ya va a ser la releche entre las motos, el baloncesto, la Fórmula 1. Si ya el domingo a la 1 de la tarde os ponéis a Fento Robinson, pues ya pasáis un fin de semana maravilloso. Sonia Luz, además de productora de Hora 25 Deportes y muchas cosas más, colabora con los compañeros de Acento Robinson. Hola, Sonia.
Hola, Ángel, muy buenas.
¿Y este domingo qué?
Pues tenemos tenis, por seguir el hilo de Miguel Ángel Zubiarraín, además con nombre propio, entrevista a Conchita Martínez, con ella vamos a repasar su vida como tenista, con ese punto álgido que supuso su victoria en Wimbledon en 1994, es la única española que lo ha conseguido. Garbiñe Muguruza estuvo este año muy cerca. La verdad es que siempre se relaciona Conchita con ese torneo de Wimbledon, aunque en realidad ha ganado 33 torneos en todas las superficies, es la tenista española que más torneos ha ganado y la segunda en total en España, tan solo por detrás de Rafa Nadal. Nos vamos a ocupar de su faceta actual, que es ser capitana del equipo de Copa Federación y también del equipo de Copa Davis. Seguro que nos cuenta cosas muy interesantes de cómo fue su llegada al cargo con el terremoto que había allá por el mes de julio, con el nombramiento de Gala León, a la que, por cierto, sustituyó. Lo que es verdad es que Conchita ha conseguido la paz en el tenis español y ahora ya van los primeros espadas a los torneos.
Estamos a punto
de Copa Davis.
De subir a primera.
Sí,
con una eliminatoria para subir a la primera división del tenis mundial.
Ha vuelto Rafa Nadal, ha vuelto David Ferrer y ha vuelto un poco la calma al tenis español. Y también vamos a conocer la historia del gimnasio Star Judo, que es el gimnasio de Gianni Madaloni en Scampia, el barrio de Nápoles, feudo de la Camorra italiana. Un sitio en el que el deporte sirve para apartar a los jóvenes de la violencia y la mafia. Es una historia muy bonita que ya verás cómo os va a gustar. Judo contra la Camorra y Conchita Martínez el domingo de 1 a 2 de la tarde en Acento Robinson.
El domingo a la 1 de la tarde, ¿eh? Es un buen plan. Escucháis a Conchita y os contamos una historia muy bonita. Bueno, muy bonita no, pero que está bien.
Por lo menos de esperanza.
Que relaciona
de esperanza.
A Judo y a la Camorra, y a la mafia italiana. 4 menos cuarto, hasta las 4 seguimos aquí en Ser Deportivos, en la SER.
Ser Deportivos. Cadena SER. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Está contando Sonia Luz que la historia al final es bonita, ¿eh? Es bonita. No iba yo tan desencaminado. Bueno, reto final de este Ser Deportivos, todavía con mucha sustancia. Yo os recomiendo que no os mováis. Si os apetece, os quedáis por ahí, que todavía tengo cosas que ofreceros y que contaros. Anoche, Real Madrid de baloncesto 96, Boston Celtics 111. Borja Cuadrado estuvo ayer en el Palacio viendo a esa gente. Hola, Borja, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubiano.
A los americanos, digo.
Sí, estuvimos viendo, bueno, un poco a todos, ¿eh? Al Madrid y a Boston, pero sobre todo yo creo que hablábamos con Marta Casas, nos quedamos con la sensación un poco de desilusión, ¿no? De que al Madrid le faltó pues un poco de garra, ¿no? Porque Boston es verdad que es un mejor equipo, lógicamente, es un conjunto de tabla media en NBA, pero el Madrid ha ganado a equipos como Toronto Raptors, es un equipo que pensábamos que iba a estar más competitivo ayer, pero bueno, al final
que quizá en otro momento del Real Madrid cuando
está pretemporada, viene cansado también, hay muchos internacionales que bueno, estaba Rudy, por ejemplo, hay muchos internacionales que llevan mucha carga de partidos ya sin haber iniciado la temporada, chicos,
que el Real Madrid está muy confusa, la del Real Madrid ahora mismo. Que están en pretemporada, hay algunos que vienen del Eurobásquet a Brasil, ahora es difícil de definir, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma yo creo que los jugadores como pues de alguna forma tampoco le dan tantas vueltas, ¿no? Ellos
pues lo que de verdad es inexplicable es que se haya producido el mismo resultado.
No, eso es increíble. Partido,
27 años después, ¿cuántas increíble posibilidades hay de que 27 años después se repitiera el mismo resultado con la misma anotación, los mismos dígitos?
No, o sea, que habrá increíble un tercer capítulo de esta serie en 2042, ¿no? Y mira, vamos a escuchar
si se repite ya el resultado otra vez por terceras consecutivas sería la leche.
Escuchamos a Felipe Reyes y a Nocioni, sobre todo con la primera pregunta sobre el mismo marcador de hace 27 años.
Ah, ¿sí? Ah, bueno, mira, mucha casualidad. Pues lo que sí que es verdad es que antes, bueno, el equipo de hace 20 y tantos años era un equipo con muchísimas estrellas. Este yo creo que es un equipo con menos estrellas, pero muy físico y con más jugadores ahí, trabajadores y currantes.
Lo que pasa es que bueno, es complicado venir acá y nosotros estamos preparando el partido del domingo contra Valencia, no estamos preparando el partido contra Boston, pero para nosotros no deja de ser un partido de preparación para lo que es el domingo.
Yo creo que no deberían saltar las alarmas entre el madridismo, que los Boston Celtics, que aunque no sean muy brillantes, eran muy buen equipo, que cuando se ponían a correr, además vistos en la pista, yo no sé cómo se veía en televisión, pero la pista era una barbaridad, cuando se ponían a correr no veías casi el balón, y me imagino que para ellos sería igual, no lo mismo el baloncesto FIBA que el NBA. Y que el Madrid sigue teniendo un equipazo. Que Tompkins, por ejemplo,
24 puntos.
Es motivo para la esperanza. Tiene buena pinta, sí. Más que motivo
tiene
para
el límite, ¿no?
Este sí, sí, es un jugador que a Pablo Lasso le encanta. Que puede actuar por dentro, por fuera. Yo creo que estos jugadores tan polivalentes en el baloncesto moderno tienen un rol importante. Y bueno, lo que decíamos, no estaba Rudy. El sueco Taylor, yo creo que tiene que aportar también cosas importantes. Machulis también se perdió el partido, lo decía Pablo Lasso. Partido de 48 minutos y encima con la plantilla corta como ayer, pues al final lo terminas acusando y es lo que ocurrió, ¿no? Que mediado ya el tercer cuarto el partido estaba...
Una pregunta, ¿el marcador que había en el Palacio de los Deportes se va a quedar ya para todos los partidos del Madrid o eso era solo para el partido de ayer?
Esperemos, ¿eh? Porque si no, que ese 96-111...
No, dice el marcador.
Ah, no, sí, es para toda la temporada. Es un fichaje cubo, para...
Me lo imaginaba, porque eso había costado una pasta,
sí,
¿no?
Sí, es un fichaje, sí. Buen partido para lucirlo por primera vez. Y bueno, pues ahí tenemos... Vale. Es un paso de alguna forma, ¿no? Para la entrada del Real Madrid en la NBA,
hay,
¿no,
que hay que decir que esta gente de la NBA nos anda con tonterías. Que llevó no sé cuántas personas para trabajar solamente como retransmisión de televisión. No sé cuántas de organización, no sé cuántas de seguridad. O sea, yo lo veía y veía todo el palacio rodeado de gente de la NBA. Más las cheerleaders, más los animadores, las mascotas de los Boston Celtics, más las leyendas de los Boston Celtics que estuvieron también saludando en el centro de la cancha, y esta gente ha llenado dos aviones.
Fíjate,
es increíble.
Fíjate, si había gente que casi le quitan la cabina de retransmisión a Borja y a Marta.
Sí, bueno, entrado ahí gente.
¿Hubo drama ahí?
Sí, hubo drama, pero al final pudimos ser.
Hubo alguna que otra llamada complicada.
pero se pudo emitir, y es verdad, ayer había más gente animando a Boston que al Madrid.
Mucha
yo
gente,
no sabía que
mucha gente, sí,
tanta
señor
gente con la camiseta verde, y es que eso, luego aparece Danny Ainge, ¿no? Una leyenda, sí, que señor estuvo hace 27 años. La gente pidiendo fotos, autógrafos, Rick Fox.
También hubo un buen detalle que fue sacar a cuatro de los que actuaron con la camiseta blanca ahí, entre ellos Romay, Villalobos,
sí, Birukov.
Birukov, que estaba también ahí, Cheso Birukov. Llorente, salieron ahí a saludar al centro de la cancha. La verdad es que moló, estuvo bien organizado, hay que reconocerlo. Regalos en los tiempos muertos, participando la gente. Estuvo bien, es verdad que todavía nos cuesta ser de NBA y esto de aplaudir durante cuando el videomarcador suena y tal, así que todavía nos cuesta un poco.
La gente gritando defense, defense ayer,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
La gente se vuelca con esto, con estos partidos.
Somos muy pro-yankees, joder, que es así.
Bueno, pero al final el perdido del Madrid ante los Boston Celtics y...
Ahora que nos estamos desuniendo, como dice Goyo Jiménez, ¿por qué no unirnos a Estados Unidos? No, no ser el
es estado un, mal. Es una opción, mal, ¿eh? Una opción. Podemos ser otro estado más de allí. Y este fin de semana, Borja, arranca ya la ACB. Mañana ya los dos primeros partidos.
Sí, tenemos, bueno, tenemos tres. Primero el Herbalife Gran Canaria con el Retabet a las 7 de la tarde. Este
si
año.
Yo digo que son dos.
Efectivamente, bueno, pues ya.
Que no, que son tres, que son tres.
Eso sí, ya un año más con el tema de los patrocinadores, nos volvemos locos, ¿no? Esto cambia continuamente. Montaquí fue hablada contra el ICL Manresa y luego esos dos que siguen, que son Fiat Juventud y el Iberostar Tenerife. Esos son los partidos para el sábado. Y el domingo sí que tenemos ya platos gordos. El Movistar Estudiantes contra la Laboral Cucha a la 1 de la tarde, el debut de Diego Campo con el Estu. Partidazo entre Madrid y Valencia Basket a las 6 en el Palacio y luego el Barça que recibe al CAI Zaragoza a las 7:30.
Barça, CAI Zaragoza. Y hasta ahora 3:51 nos pide paso Xavi Saizó con protagonista. Xavi.
Así es, aquí estamos con Ante Tomic. Ante, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo os planteáis o cómo te planteas la temporada? De momento habéis ganado un título que siempre da tranquilidad, ¿no?
Sí, siempre bien empezar la temporada con un título. Para mí incluso más especial porque es mi primera Supercopa aquí en España y bueno, estamos muy, muy contentos por ese título.
Barcelona con 7 caras nuevas, quizá con más recursos y más poder interior, ¿crees tú?
Bueno, sí, sí. Tenemos una plantilla de 14 jugadores, muchos jugadores interiores, con fuerza, con mucha calidad. Y bueno, creo que este año, bueno, habrá muchos minutos para todos. Hay muchos partidos, es temporada muy larga y creo que todos van a tener sus minutos y su oportunidad.
Y con la llegada de la UAL y de Samuels, a lo mejor tú tienes ahí más minutos de calidad, irás un poco más tranquilo, no tendrás que jugar tanto, ¿no? Quizá, ¿no?
Bueno, no lo sé. No lo sé, depende de entrenador, pero creo yo que no va a cambiar mucho en mi caso, que voy a jugar como hasta ahora. Bien, y bastante, ¿no?
Bien, supongo que le tiene unas ganas especiales a intentar reconquistarle ya títulos al Madrid, ¿no?
Sí, ¿eh? Sí, tenemos muchas ganas este año hemos empezado bien, hay que seguir así. Un equipo nuevo, con muchos jugadores nuevos y hay que tener paciencia porque esto que hemos demostrado en Málaga es súper bien, pero no estar satisfecho con esto, hay que ir a más, ¿no?
Muy bien, Ante, pues muchas gracias y que haya mucha suerte, ¿eh?
A vosotros, gracias.
Bueno, pues gracias, Xavi. Esto comienza ya. El Madrid defendiéndose porque viene de ganar todos los títulos contra el resto. Pero bueno, sobre todo contra el Barça, pero también con todos los demás. ¿Algo más, Borja, o ya terminamos aquí?
Pues nada, que vamos a ver también cómo le van los otros dos equipos madrileños, ¿no? A Movistar Estudiantes y a Montaquí Fuenlabrada. Contaba también Fuenlabrada. Él ha dicho que él cuando iba como jugador a Fuenlabrada tenía la sensación de que iban a jugar contra un equipo pequeño, pero que luego entre el ambiente y la casta del equipo los partidos se le complicaban. Quiere que esa sea su identidad. Y a ver, Estudiantes, tirando este año mucho de cantera y con dos viejos roqueros como Javi Salgado y como Nacho Martín que van a tirar del carro.
Y del NBA de ayer solamente decir que hubo encuentro evidentemente entre el señor Real Madrid y el señor NBA.
Ah, es verdad.
Y que bueno, que sin prisa pero sin pausa.
Que sí, que al final,
de momento nada, pero que bueno, que el Madrid sigue teniendo la misma idea, tiene más prisa que la NBA. La NBA menos, depende de ellos evidentemente. Así que bueno, pues veremos qué pasa, a ver si eso, nos unimos, ya que nos desunimos aquí, nos unimos ahí.
Ya veremos. Venga, dale. Bueno, no hemos hablado todavía nada del Atlético de Madrid.
Has pinchado, ¿eh?
No,
no dejes que rubia.
No,
esto
suena,
has pinchado
esto
con esta sintonía
suena
claramente.
Muy bien. Ya verás qué buen rollo tiene.
Eso sí.
Que digo que no hemos hablado nada del Atlético,
no hemos hablado nada del Atlético Madrid.
Y ayer fue operado Vieto, de apendicitis, sí. Lo decíamos antes en la presentación, esto al final es un mes.
Fue noticia sorpresa, ¿no? Ayer por la tarde el futbolista...
Hombre, claro, un apendicitis tampoco, bueno, eso viene así, ¿no?
No, a ver, a Vieto le habían diagnosticado una gastroenteritis, lo que pasa es que iba más, tenía un dolor muy agudo en el apéndice y al final fue al hospital, le hicieron un TAC y ahí detectaron la apendicitis y lo operaron directamente por la mañana. Ha salido bien la operación, en principio mañana le van a dar alerta y va a poder salir del hospital, pero esto... son 3-4 semanas de baja hasta que se incorpora con el equipo, tiene que entrenar individual, luego con el grupo y poco a poco cogiendo fuerza. Ya le pasó, por ejemplo, recordarás a Godín, el primer año que llegó al Atlético de Madrid, en vísperas de un derbi, además, del primer derbi que iba a jugar contra el Real Madrid, fue operado de apendicitis y luego se perdió un mes de competición. Así
pasó
que
a Raúl en el Madrid hace unos cuantos años, antes de una eliminatoria ante la Juve en la Champions, sí, si no recuerdo
yo. Es una lástima lo de Vieto, porque además justo viene de marcar el gol en el derbi, pero bueno, que todo sea por salud y que el argentino esté bien. Hay que decir que la sesión ha estado bastante mermada esta mañana, ha habido solo 6 jugadores, porque entre Vieto con la apendicitis, Fernando Torres, que estaba en el gimnasio recuperándose un problema del tobillo, y Jesús Gámez, que va a ser padre por segunda vez, al que por cierto le mandamos un abrazo, hombre, y le damos la enhorabuena. Había muy pocos efectivos, no estaba ni el Cholo,
ni el Cholo
de Argentina, sí, que ha ido a ver a sus hijos, y que ayer estuvo en el partido de Argentina contra Ecuador. De hecho, le pillaron los compañeros de ahí de Argentina de prensa después del partido y dijo esto sobre el equipo y sobre Correa.
Trabajando, volviendo a reinventarnos, con muchos chicos jóvenes que se tienen que adaptar y con la expectativa de competir, que de eso se trata. Me entusiasma, como seguramente entusiasmará a Gerardo y a sus compañeros, un chico que está preparado, que todo lo que le está pasando no es casualidad, y bueno, lo mejor que tiene valentía, no tiene miedo y tiene un corazón nuevo, así que eso es buenísimo.
Tiene un corazón nuevo, ayer jugó por cierto los 90 minutos con Argentina, no fue su día porque no marcó y Argentina perdió, y buenas noticias también tanto para Griezmann como para Godín, que marcaron goles con sus selecciones. No se ha lesionado de momento nadie, en el Atlético de Madrid tocan madera, que de momento no ha habido mala suerte que ha tenido, por ejemplo, el Real Madrid con Benzema.
Mira, hablando de lesiones, hemos tenido una esta mañana en Getafe, era el último entrenamiento de la semana, y Álvaro Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubio.
Se ha lesionado Medrán.
Sí, se ha lesionado Medrán, el entrenamiento que no pintaba muy intenso, por esto de que no hay partido esta semana, pero Álvaro Medrán, en uno de los rondos en los que estaban haciendo el equipo de Escrivá, ha tenido que pedir asistencia médica y ha salido cojeando del entrenamiento. Así que, de momento no conocemos las pruebas médicas, los resultados de estas pruebas médicas, no se sabe, por lo tanto, el alcance de la lesión, y podría ser duda para Las Palmas el domingo 18 a las 6:15 en el Coliseum.
Uh-huh. Parece que son problemas en el pubis, veremos. A la espera de las pruebas médicas a Medrán, este futbolista que está siendo importante en el equipo de Escrivá. Daniel Álvarez tiene también un montón de funciones en la redacción de la SER, es colaborador también del programa Play Segunda que dirige y presenta Óscar Ejido.
Plurimpleado.
Fin de semana, plurimpleado, como debe ser. Este fin de semana, la Liga Adelante no para por las selecciones.
Sí, hay selecciones, como dices, pero no para la segunda división, con la octava jornada. Y es que este fin de semana, además, también, ojo, porque las selecciones le afectan a la segunda división, porque va a haber hasta 15 futbolistas afectados que van a tener compromisos con sus selecciones y no van a estar, por tanto, con sus equipos en la segunda división. Una jornada que empieza el sábado con 4 partidos a las 6 de la tarde. Destaca entre ellos uno especial, sobre todo para uno de los jugadores, es el Bilbao Athletic Numancia. El Numancia, que es segundo de la categoría y que tiene en sus filas a Íñigo Pérez, jugador que ya estuvo en el Athletic de Bilbao, vuelve por tanto a San Mamés después de haber pasado por todas las categorías inferiores del club rojiblanco. Y es que no ha pisado aún el nuevo San Mamés, ¿eh? Ha estado en el viejo San Mamés, pero el nuevo todavía no ha disfrutado de él.
Le va a encantar.
El sábado a las 8:15 hay también un partidazo, ese Alavés Osasuna, el Osasuna que es el líder de la segunda división y ha sido declarado partido de alto riesgo. Se espera el desplazamiento de 3.000 seguidores navarros a la capital alavesa. En total, en Mendizorroza va a rozar los 13.000 espectadores. No se espera que haya lío, porque las aficiones no han tenido problemas hasta
entonces. Sí, tiene buen rollo entre ellas, sí. Pero el partido ha sido declarado de alto riesgo, ¿verdad?
Sin embargo, sí que ha sido declarado de alto riesgo. Las entradas que facilitó el Alavés a los Osasuna, más de 1.700, se agotaron el pasado martes. Y para el domingo por la mañana también un partido interesante, el Valladolid-Oviedo, aficiones también estas hermanadas desde 1996, cuando ambos equipos estaban en primera división.
Gracias, Dani, un abrazo. Javi Blanco, un minutito, ¿qué nos dejamos?
Venga, lo primero, decir que en Valencia ha hablado Gaya, el lateral ha dicho que está prácticamente recuperado de su lesión muscular. Buena y espera noticia. Estar disponible para el próximo partido contra el Málaga, que por cierto ha dicho que para ellos, viendo el mal momento que atraviesan, es una final, que a mí me parece un poco llamativo que en la jornada 8 se está hablando ya de finales. ¿Te acuerdas, Rubiano, que ayer te contaba que el Sevilla había cambiado su entrenamiento, que cambió el balón de fútbol por el pádel y que los jugadores de Las Palmas se fueron a disfrutar del Airsoft, que es algo parecido al paintball? Pues hoy ha sido el Deportivo. Los gallegos han cambiado el balón por la bicicleta y han hecho una ruta por A Coruña, además por todo el centro allí, rodeados de aficionados.
¡Qué chulo!
Sí, sí, incluso algunos como Laure o Cartaya se han exhibido haciendo caballitos. Y te cuento muy rápido que en baloncesto, hoy el presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, ha anunciado que se van a incrementar los premios económicos de la competición. El ganador se va a embolsar 1.000.000 euros, el finalista 400.000, el tercero 200.000 y el cuarto 100.000. Y cada partido que ganes, ahora lo vas a cobrar por 35.000 euros.
Gracias, Javi. Hasta aquí Ser Deportivos. A las 8:15, Carrusel Deportivo. Y el lunes ya estará aquí en Ser Deportivos Paco Jo. Se le acabaron las vacaciones. ¿Qué se le va a hacer? Hasta luego, adiós.